Marcha al día con Javier Mateo. En CMM Radio, Investiga, que no es poco. Un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos a Investiga, que no es poco. Gracias por escucharnos en este espacio dedicado a la investigación en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Silvia ha llamado a su marido para decirle que hoy recoge ella a Claudia. Ha sido una mañana tranquila en la consulta de enfermería. Hasta ha tenido el tiempo suficiente de atender a todos sus pacientes. Incluso para preguntarles por otras cosas más allá de las habituales historias de enfermedad y dolencias. A Silvia le encanta conocer a las personas que forman parte de su día a día. No solo por su forma de ser, sino porque cree que así desempeña mucho mejor su profesión. En 20 minutos de paseo llega del centro de salud a la puerta del colegio, donde ya esperan otros padres. Claudia se va a poner muy contenta cuando la vea. Lleva tiempo hablando a su mamá de su mejor amiga, su compañera de pupitre, Aminata, a la que quiere con locura y de la que no se separa en ningún momento. Les encanta jugar juntas, la misma música, y se pasan el recreo hablando de su youtuber favorita, como casi todas las niñas de 10 años. Claudia le ha contado a su mamá que los papás de Aminata son de un país de África, Senegal, y que allí están sus abuelos, a los que no conoce, claro, porque Aminata ya nació en España. Pero que las próximas Navidades iba a viajar por primera vez y en avión para reunirse con toda su familia. Aminata le ha confesado a Claudia que sus padres también van a llevarla a que conozca allí a un médico en el pueblo de sus abuelos, aunque no le han dicho para qué. Claudia y Aminata salen del colegio cogidas de la mano, sonrientes, y solamente se separan para abrazarse a sus madres. Mira, mamá, mi amiga, Aminata. Silvia le da un beso y también saluda a su madre. Encantada, me llamo Adama. ¿Adama? Es ella. Silvia lo recuerda perfectamente, sí. Hace 10 años Silvia era enfermera en el paritorio del hospital y la matrona advirtió algo raro cuando atendía en el parto de una joven inmigrante senegalesa que había ingresado de urgencia tras entrar en el país ya embarazada. La médica lo corroboró. Tiene sus órganos genitales mutilados. Es imposible un parto natural. Hay que practicar una cesárea inmediatamente. Adama, fue Silvia la que le cogió la mano, le preguntó su nombre y le dijo que no se preocupara, que le iban a dormir para que su hija llegara al mundo sin ningún problema. Y aunque seguramente aún no entendía su idioma, el tono de su voz la calmó. Y hasta ahora, 10 años después, sus hijas serán amigas en el cole, pero la expresión de Silvia pasó de la sorpresa a la preocupación. A la preocupación por Aminata. Aquella experiencia hizo que se concienciase por un problema del que no tenía ni la más remota idea, ni que pudiese afectar a alguna persona cercana o tan siquiera conocida. Hasta ahora. Silvia había estado en un curso de formación hace pocos meses, un curso para profesionales de la salud, sobre la mutilación genital femenina, sí, para personal sanitario en Castilla-La Mancha, porque aquí también existe este problema, aunque permanezca oculto e invisible. Como lo estaba hace no mucho en nuestro país, la violencia contra la mujer, los asesinatos, las violaciones. Y la mutilación genital es otra violación más de los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres. Silvia reaccionó a tiempo. Un placer, Adama. ¿Te apetece venir esta tarde a casa con Aminata y que juegue con Claudia? Nos tomamos un café y aprovechamos para conocernos. Con el café ya preparado y Silvia pensando cómo introducir un tema como este, sonó el timbre. Eran Adama y su hija. Valía la pena asegurarse que aquel viaje a Senegal no supondría un viaje al pasado y que el futuro de Aminata sería tan esperanzador como lo era el de Claudia. Un futuro de igualdad y sin violencia para niñas y mujeres como ellas. En la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de Toledo trabajan los profesores investigadores Idoia Ugarte, Gonzalo Melgar y Brigi Molina. Y junto a la también investigadora Laura Mordillo, de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, se han embarcado en un ambicioso proyecto. Un proyecto que ya ha dado sus frutos en colaboración con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con la impartición de un curso para el personal de atención primaria de prevención de la mutilación genital femenina, que implica la sensibilización de las graves consecuencias de esta forma de violencia de género, los recursos para que los profesionales sanitarios se inicien en la utilización del protocolo de actuación. Un protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina que amplía el concepto de violencia de género para incluir las propias particularidades de esta práctica tradicional, implica un trato discriminatorio, violento, degradante y doloroso de las mujeres y que requieren de un protocolo específico. Idoia Ugarte lidera el equipo de investigadores que forman parte del proyecto, pero conozcamos antes, de la mano de Idoia, la realidad de la mutilación genital femenina, desde qué es exactamente hasta sus consecuencias. Idoia Ugarte, bienvenida a Investiga que no es poco.
Hola, encantada.
Hablamos de un problema cuya concepción es precisamente que para buena parte de la sociedad no es un problema porque no tiene conciencia de que ni siquiera exista. ¿Qué es la mutilación genital femenina, Idoia?
Pues la mutilación genital femenina, también conocida como ablación o como corte, es una excisión de los genitales femeninos de diferente envergadura. Hay cuatro tipos, dependiendo de la gravedad del corte, que va desde la excisión del capuchón del clítoris hasta el corte de labios mayores, labios menores, sutura, dejando únicamente un orificio para el drenaje de la orina y de las secreciones vaginales.
¿Ocurre y ocurre en Castilla-La Mancha?
En Castilla-La Mancha tenemos a muchas niñas que están en riesgo de ser víctimas de mutilación genital femenina y tenemos a muchas mujeres que son supervivientes de la mutilación genital femenina. Porque esta práctica, que tengamos constancia, no se realiza en España. Pero sí se realiza en niñas que aún, incluso habiendo nacido en España, cuando se van de vacaciones a los países de origen de su padre y de su madre, pues muchas de ellas sufren este tipo de vulneración de violencia de género, que es la mutilación.
¿Y hay cifras sobre cuál puede ser la población de riesgo en España o en Castilla-La Mancha?
Pues ahora mismo hablamos de 15.000 niñas en riesgo en España. En Castilla-La Mancha no te podría dar cifras, sí te podría decir dónde se encuentran o dónde están las zonas donde hay una población procedente de estos países de riesgo, que son donde se practican, y hablaríamos de la zona de La Sagra, de la provincia de Toledo, la zona del Corredor del Henares de Guadalajara y de Albacete Capital, porque ahí tenemos a personas procedentes de países del África subsahariana, países en los que se practica la mutilación. No en todo el país, sino en determinadas zonas, como son Mali, Senegal, Mozambique, Nigeria, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau y algún otro. Sobre todo de países africanos, aunque también, y eso quizá es menos conocido, también hay etnias en Colombia, en las que también es una práctica social.
Un problema cuyo origen o cuyos factores que lo podrían explicar son mucho más complejos. Hay muchas razones para entender cuál es la verdadera magnitud de este problema y por qué surge y por qué se mantiene.
Las causas de por qué se sigue perpetuando, pues lo que se argumenta son pues la tradición, la religión, incluso hablan de problemas para la salud de las mujeres en el caso de que no sean mutiladas. Pero a poco que rasquemos un poco, vemos que todo esto son un disfraz para perpetuar la violencia contra las mujeres. Esa es la cuestión de fondo.
Pongámonos una situación concreta, Idoia. Momento de un parto de una mujer con una nacionalidad en la que ya presumiblemente puede tener este problema. Un profesional puede detectar que es una madre que ha sido mutilada en su infancia. Eso ya es un posible caso que su hija pueda sufrir ese mismo problema.
Efectivamente, es lo que perseguimos con la formación. Lo primero de todo es sensibilizar a profesionales ya para que estén alerta y en el caso que puede ocurrir en un momento de parto, pues una matrona, con que ya sea consciente de que la mujer con la que está trabajando en el parto procede de un país de riesgo, ya tiene que ver si esa mujer tiene hecha la mutilación o no. Es clave tanto para el desarrollo del parto, porque puede haber muchas complicaciones. Si es una mutilación del tipo 4, pues seguramente el planteamiento del parto tenga que ser una cesárea. No puede ser un parto eutrófico porque es inviable en ese momento ya si se detecta ahí. Pero sin ponernos en ese caso extremo, si hablamos de una mutilación tipo 1, ¿no?, que puede ser sutil, sí que en el momento de parto, si se sabe mirar, tenemos el caso detectado. Esa mirada de esa matrona nos sirve para atender a la mujer en las condiciones que necesita, específicas, y muy importante, para prevenir la mutilación de la niña. De ahí que es tan importante, y estamos trabajando en el curso de formación, ver de qué manera podemos establecer esa coordinación entre el ámbito de la atención especializada, paritorio, con el ámbito de la atención primaria, que es a donde la niña, desde los primeros días de vida, va a entrar en contacto con el pediatra o la pediatra y con la enfermera de pediatría.
Puede haber ya una comunicación, que es la que se puede establecer. ¿Cómo podrían ya actuar ellos?
Pues directamente, y además son propuestas que parten de los propios profesionales, es algo tan fácil de hacer como que en las consultas o en las revisiones que ya están establecidas en el programa de salud infantil, pues se vaya trabajando y se vaya hablando con la familia, dependiendo el momento también, ¿no?, y viendo la manera de abordarlo, el tema de la mutilación, porque sabemos que en el programa de salud infantil las visitas son periódicas, sistemáticas, y se dan educación respecto a la alimentación, al calendario vacunal. Pues en ese proceso de relación con la familia ya se puede ir hablando de este tema. ¿Qué opinión tiene la familia? ¿Cuándo se van a ir de vacaciones? Aquí ya entraría en juego el protocolo preventivo, porque en el cuerpo del protocolo sí que hay un documento que se llama el compromiso preventivo, que es un documento que la familia, el padre y la madre, firman, en el que se comprometen, en el caso de un viaje a su país de origen, a que antes del viaje y después del viaje, el pediatra o la pediatra haga una revisión de la niña para garantizar que la niña no tiene ningún tipo de problema.
Y eso es compatible con poder ayudar precisamente a esos padres para que ellos también puedan llevar la presión que supone esta tradición en su país de origen.
Efectivamente, porque también es lo que nos dicen, que en sus países de origen, que según sus palabras también está cambiando bastante y hay mucha participación ciudadana, mucha movilización social para erradicar esta práctica, pero que en muchas ocasiones este documento también les sirve de, bueno, pues un motivo de fuerza para explicar que, bueno, que en España es un delito y que en el caso de que la niña sea mutilada, que luego ellos van a tener problemas serios, incluso pueden llegar a ser encarcelados y ya no van a poder ni estar con la niña ni van a poder volver a su país.
Insistís una y otra vez en la prevención y en que no llegue a ocurrir el problema. Todo lo que sea poner parches a una situación que se haya dado es algo que va a entrar en otro ámbito que no es el que compete a vosotros como investigadores.
Claro, eso ya sería el peor de los escenarios. Tendríamos a una niña que tiene hecha una mutilación genital, tendríamos a un padre o una madre en la cárcel, y ese es el peor de los escenarios. Por eso es tan importante la prevención.
Tenemos que dar por sentado que cuando hablamos de padres y de sus hijos, evidentemente en esto no hay diferencia cultural. Quieren a sus hijos igual que los querríamos nosotros, pero han vivido otras circunstancias y viven otras circunstancias muy distintas a la de la sociedad que nosotros vivimos.
Efectivamente, la presión social que tienen sus países de origen por no mutilar, precisamente es la misma que tienen aquí por haber mutilado a sus hijas. Entonces se encuentran en una situación bastante complicada. Y aunque tanto la madre como el padre no quieran que su hija pase por esta situación, también son conscientes de las dificultades en la familia que van a encontrar. De hecho, tenemos a padres y madres que han tenido que romper la relación familiar porque no han entendido allí que su hija no iba a ser mutilada.
Los pasos que se den, por pequeños que sean, sí van a contribuir a solucionarlo. Evidentemente la situación no es ahora igual que lo era hace 30 años y las previsiones es que esto pues tienda a normalizarse lo antes posible.
Sí, la situación en pocos años ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, sobre todo también por el trabajo de las propias comunidades, que lo están trabajando mucho, mucho, para desmontar todos esos estereotipos, esos mitos, ¿no?, que hablan del beneficio de la mutilación. Los están desmontando y luego indudablemente también la sociedad española y la de otros países está pues poniendo mucho de su parte, como es en este caso, ¿no? Pues los protocolos a nivel que hay de las diferentes comunidades autónomas, hablamos de España, y el trabajo pues que se está haciendo desde los servicios de salud y también desde el ámbito educativo y los servicios sociales, para que entre todas las partes, sobre todo, como decimos, se trabaje en la prevención, que no tengamos que llegar a ninguna medida de tipo ya punitivo, que sería la peor de las soluciones.
A una sociedad occidental como la nuestra, pues nos cuesta entender a priori este problema cuando se habla de una manera tan concreta, pero si lo que entendemos como algo mucho más genérico y que nos afecta a todos, como es la violencia de género, posiblemente nos concienciemos mucho más.
Efectivamente, es verdad que este problema podemos poner el grito en el cielo, pero no hace falta mirar muy atrás para ver las diferentes situaciones en las que las mujeres hemos sido víctimas de violencia de una manera bastante invisibilizada. De hecho, desde hace bastante poco tiempo se contabilizan los asesinatos de las mujeres como víctimas de violencia de género, porque era algo que permanecía oculto en el ámbito de lo privado, y todavía vemos titulares que dicen que ha muerto una mujer por una paliza, y es que no ha muerto, es que la han matado. O sea que tampoco es una realidad que nos pilla tan lejana.
El abordaje de la mutilación genital femenina conlleva nuevos retos y problemas emergentes que precisan de una labor de formación que haga posible una intervención preventiva y eficaz por parte de los diferentes profesionales, además de un trabajo consciente y riguroso de información y sensibilización, tanto con las comunidades directamente afectadas como con profesionales que trabajan con la población migrante en el ámbito sanitario, educativo, trabajo social y comunitario. Pero para llegar a este punto había que conocer en detalle cuál era el terreno sobre el que actuar. En eso consiste la investigación, que sean también Gonzalo Melgar, Brigi Molina y Laura Mordillo quienes nos expliquen el proceso de investigación. Gonzalo, llega un momento en que os planteáis como investigadores que esta situación necesita ser revisada porque existe un protocolo previo que, sin embargo, pues no da los frutos que se esperaba en un primer momento.
Sí, existe un protocolo en Castilla-La Mancha y en otras regiones de España también. Fue un protocolo promovido por el Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha, en el cual participaron distintas instituciones. Se daba indicio de que no estaba realmente funcionando bien, y por eso fue el motivo de proponer al SESCAM, al sistema sanitario, proponer la realización de una investigación que viera en el mundo sanitario, entre los sanitarios y sanitarias, qué está pasando con la aplicación del protocolo, sobre todo en el plano preventivo. El protocolo que existe en 2016 es un protocolo de prevención de la mutilación genital femenina. Existía bastante desconocimiento sobre el protocolo en sí y que tampoco había muchas ideas sobre cómo aplicarlo, ¿no?, en lo concreto. Entonces fueron resultados bastante llamativos en ese sentido, que efectivamente eso nos ha movido luego a proponer al propio sistema sanitario y al propio SESCAN una serie de acciones formativas con profesionales.
Brigi Molina, teníais que tener claro a quién os dirigíais para poder obtener información valiosa de cara a la puesta en marcha del proyecto.
Sí, este cuestionario se pasó a diferentes profesionales, pero no a una población en general de profesionales, sino solamente a aquellos que están en relación directa con este, o pueden estar en relación directa con este problema, como son médicos de atención primaria, enfermería, enfermeros de atención primaria, matronas, ginecólogos, pediatras, son los más importantes. Entonces se hizo una encuesta solamente a este tipo de profesionales. Es una encuesta de la Universidad de Barcelona que se validó en el 2009. Varias preguntas sobre diferentes cuestiones acerca de la mutilación. Fueron 1.168 cuestionarios con los que ya hemos trabajado.
Laura Mordillo, tú fuiste la encargada junto a tus compañeros de analizar esa información recogida de parte de los profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y ahí partíamos de datos valiosísimos, pero que había que valorar cuantitativamente para saber qué información poder extraer.
Pues sí, como bien dices, partíamos de muchísima información muy valiosa y muy extensa, puesto que Contábamos con muchísimas variables que se recogieron a través de estas encuestas, que bueno, en primer lugar fueron adaptadas a la plataforma a través de la cual las haríamos llegar a los profesionales de la salud. Y bueno, una vez que recibimos todas las respuestas, se realizó el volcado de los datos al programa estadístico para proceder a realizar el análisis. Lo dividimos un poco en secciones o parcelas, como por ejemplo, pues establecer cuál era el perfil del profesional participante en el estudio, cuál era el nivel del que partían en cuanto a información respecto a la mutilación genital femenina, si habían recibido algún tipo de formación específica, si se habían encontrado con algún caso, cómo habían reaccionado en esos casos, o bien cómo pensaban que podría mejorarse la situación actual, pues en cuanto a legislación, en cuanto a formación, un poco pues establecer cuál era la situación actual en un futuro, cómo se podría mejorar, como han mencionado mis compañeros, pues tal vez a través de formación o concienciación, sacar conclusiones que luego se habrían trabajado más en la parte cualitativa.
¿De qué estamos hablando antes de saber cuáles son las siguientes actuaciones?
La parte cuantitativa nos dio una foto de lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí ahora que hubo resultados sorprendentes. Lo complementamos con una parte cualitativa. Diseñamos un guión de entrevista y de grupos de discusión que realizamos en las zonas básicas y, bueno, en las áreas de salud donde hay un mayor número de población procedente de países de riesgo. Y también preguntamos a los mismos perfiles profesionales. De esa manera llegamos a conocer, pues, los porqués, ¿no? El porqué del desconocimiento, bueno, de los resultados que obtuvimos en la fase cuantitativa.
Ahora sí que está en marcha ya un proceso de formación de esos profesionales en coordinación con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, donde la primera buena noticia que ya tenemos es que ha habido una gran aceptación por parte de aquellos que van a tener que ponerlo luego en práctica. Esa fase de formación sí que está de momento funcionando bien.
Pues sí, cuando elaboramos el informe, una de las propuestas que pusimos encima de la mesa al SESCAN fue el hacer un curso de formación que se ha construido basándonos en esos resultados de la investigación, en donde estaban las lagunas del conocimiento, tanto de la problemática, ¿no?, del problema de salud de la mutilación genital femenina, como de la herramienta que a nivel autonómico existe para la prevención.
Gonzalo, ¿qué tipo de formación están recibiendo estos profesionales?
Es una formación, creemos que bastante completa, porque se realiza una serie de módulos, un módulo teórico sobre lo que es la mutilación genital femenina, sobre lo que es el propio protocolo, tipos de mutilación, competencia cultural para tratar el problema de la mutilación genital femenina. Luego hay un módulo de trabajo práctico que realiza al final el o la profesional sanitaria, y luego también hay unos módulos presenciales, un módulo presencial que donde se enfrenta un poco a lo que es el problema o la vivencia del problema en la consulta, se hace role-playing.
El siguiente paso puede ser que esa formación la reciban mucho antes, incluso aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, cuando estos profesionales están adquiriendo su formación técnica, también la pueden adquirir en este campo.
Sí, desde luego, lo que es ideal es que forme parte del currículum en la formación de los profesionales de la salud. Esto es el ideal, ¿no? Que se empiece a contemplar ya desde el principio de la formación de grado, por ejemplo, en medicina o en enfermería.
Estamos hablando de investigación, de todo lo que se hace, de un proyecto que al final, del cual esperáis unos resultados concretos, pero que se puede traducir en que un problema determinado de una familia que está viviendo ahora mismo en Castilla-La Mancha, una niña pueda evitar ese problema que le puede suponer un shock emocional, un problema físico, y que puede solucionarse con la participación de muchos profesionales que hayan actuado a tiempo.
Estamos hablando de una investigación aplicada, ¿no?, que también era el objetivo. Desde la academia tenemos las herramientas, el conocimiento metodológico y desde luego la inquietud. Somos de ciencias de la salud, pues nuestro objetivo es mejorar la salud de las personas, de todas las personas. Hemos identificado un problema, hemos visto cuál era la situación, cuál era el conocimiento de quienes pueden ayudar a erradicar este problema. Ahí nos metimos a fondo para conocer la situación en Castilla-La Mancha. De esa investigación han salido una serie de propuestas algunas de ellas ya la estamos implementando, que es la formación, y otras como las que hemos comentado, ¿no?, de la implementación a profesionales en el grado. Y obviamente esto pues llevará a lo que dices, ¿no?, que el día de mañana, mejor mañana que pasado mañana, pues ninguna niña, ni en Castilla-La Mancha, ni en España, ni en el mundo, porque esto es así, sufra la mutilación genital.
Pues nos vamos a quedar con ese objetivo ambicioso al que se puede llegar dando pasos como el que estáis dando aquí desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Idoia, Gonzalo, Brigi y Laura, muchas gracias por estar en este programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nada más que añadir, repito las palabras de Idoia Ugarte, que ninguna niña, ni en Castilla-La Mancha, España o el mundo, sufre la mutilación genital. Gracias por el esfuerzo de tantos profesionales para conseguirlo. Nos vamos, podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga, y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós. We'll be right back.
Son las 9 de la noche.